siempre contigo. Norteamericano.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha pedido la liberación inmediata del activista de la sociedad civil rusa, Vladimir Kara-Murza. Defensor de la democracia y los derechos humanos desde hace mucho tiempo y crítico de la guerra injustificada de Vladimir Putin contra Ucrania, Kara-Murza fue detenido por las autoridades en Moscú el 11 de abril y sentenciado a 15 días de prisión. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que Kara-Murza es alguien que previamente ha sufrido arrestos e incluso envenenamientos casi fatales en relación con nada más que sus actividades pacíficas en nombre de los derechos humanos y libertades civiles del pueblo ruso. Durante una visita a los Estados Unidos en marzo, Kara-Murza calificó la guerra contra Ucrania como una guerra no provocada, injustificada e ilegal, Estados Unidos, dijo. Kara-Murza concedió una entrevista a la cadena CNN en la que calificó al régimen de Putin de asesino y predijo que la guerra en Ucrania conduciría a la caída de Putin. Al expresar sus puntos de vista, Kara-Murza entró en conflicto con las nuevas leyes rusas que penalizan la difusión de lo que el régimen considera información falsa, incluida la calificación de guerra o invasión para describir las operaciones militares rusas en Ucrania. Durante la última década, las autoridades rusas han usado una red de leyes vagas y pretextos endebles para intimidar y hostigar a las voces independientes y disidentes, dijo Hugh Williamson de Human Rights Watch. Agregó que ahora están imponiendo una censura sin rodeos combinada con una narrativa falsa de que exigen que todos se repitan como loros. El portavoz de Price dijo que el régimen de Putin se está volviendo más agresivo, más allá de sus fronteras, y más represivo dentro de sus fronteras. Señaló la detención el año pasado de miles de personas que salieron pacíficamente a las calles en protesta por el arresto y la detención del líder de la oposición rusa, de su gobierno contra Ucrania. Estas son las acciones de un gobierno que es fundamentalmente inseguro, el vocero Price declaró, tras destacar que Putin no está dispuesto a permitir que su propio pueblo haga lo que es derecho de la gente en todas partes: expresar su protesta, marchar pacíficamente, formar asociaciones y hacer oír su voz y su libre albedrío.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Instagram anunció que ya ha expandido el etiquetado de marcas de productos en el feed para la totalidad de su base de usuarios, en lugar de restringirlo exclusivamente a cuentas de creadores de contenido y empresas. Fue a finales de marzo cuando, tal y como informó The Verge, la red social estaba desplegando esta funcionalidad a todos sus usuarios, pero solo en Estados Unidos, y ha sido ahora cuando la compañía lo ha confirmado a través de su blog. En esta entrada ha detallado que al crear una publicación, se puede utilizar esta nueva característica para etiquetar una marca y un producto en concreto. De esa forma, cuando un usuario acceda a un post del feed, podrá obtener información detallada sobre el artículo, como prendas de ropa o complementos, en la propia aplicación. Además, el usuario tendrá la oportunidad de la marca. Con ello, Instagram explicó cómo ha extendido esta característica a todos los usuarios y cómo se pueden agregar etiquetas de productos en los posts con el fin de que todos ellos ayuden a sus amigos y familiares nuevos productos que les puedan gustar. Primero, se debe crear una publicación en el feed y elegir la opción etiquetar personas. Después, se debe buscar y etiquetar la marca o el creador del producto en primer lugar. Una vez elegida la cuenta deseada, se desplegará un menú en la parte inferior de la interfaz en la que aparecerá la ventana Productos. Cuando se haya elegido, se deben etiquetar en la misma fotografía. Para buscar los productos que haya subido previamente la marca a su cuenta de Instagram, con el resto de seguidores. Instagram señaló también que esta función solo está disponible para cuentas públicas y que también está trabajando en nuevas formas de etiquetar productos también en historias.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nos hacen compañía. Saben cuando vamos a entrar en casa antes de que lleguemos. Retumban plácidamente en nuestro regazo o nuestros pies. Ronronean de placer cuando les acariciamos e incluso pueden comunicarse con nosotros expresando sus diferentes necesidades con distintos tipos de maullido. Si tiene cola y camina por los tejados, no cabe duda que es un gato. Pero el cerebro de estas adorables criaturas ya no es el que era. Está encogiéndose, haciéndose cada vez más pequeño y la culpa es totalmente nuestra. Esa es precisamente la conclusión principal de un estudio recién publicado en la revista Royal Society. De Escocia. En su artículo, los autores han comparado las medidas craneales, un indicador del tamaño del cerebro, de los gatos domésticos modernos con las de dos de sus ancestros salvajes más cercanos, los gatos monteses africanos. El equipo descubrió que el tamaño del cráneo, y por lo tanto del cerebro en los gatos domésticos, se ha reducido significativamente en los últimos 10.000 años en comparación con el de sus antepasados salvajes. Lo cual, según los investigadores, no significa necesariamente que nuestro gato casero sea más tonto, por ejemplo, que un gato montés. Lo que sí parece demostrar es que la mansedumbre de los animales domésticos puede haber cambiado la forma en que se desarrollan estos animales. El estudio sugiere que estos cambios podrían empezar cuando el gato es aún un embrión y apenas está empezando a desarrollar las células de su cresta neural, que solo tienen los vertebrados y que, entre otras cosas, desempeñan un papel clave en el desarrollo lleva a una disminución de la excitabilidad y el miedo. Sin embargo, esta regulación a la baja también puede causar cambios correlacionados en la morfología, la respuesta al estrés y el tamaño del cerebro. La investigación actual muestra que el cerebro de los gatos domésticos ha sufrido una sustancial reducción de hasta un 25% en comparación con los gatos monteses africanos. Los investigadores también examinaron una serie de especies híbridas de gatos salvajes y domesticados y encontraron que estas medidas craneales encajan perfectamente en la media entre las especies salvajes y domésticas. La suma de todos estos datos muestra a las claras que la domesticación ha tenido un efecto significativo en la evolución de los gatos durante los últimos miles de años, un fenómeno que también puede observarse en muchas otras especies de animales domesticados. Los cambios en el volumen craneal, dicen los autores, han sido bien documentados en otras especies domésticas, como por ejemplo conejos, ovejas, perros y muchas más. Comprender esto aporta una nueva perspectiva, no solo a los cambios de desarrollo inducidos por la domesticación, sino también a la conservación de muchas especies salvajes amenazadas por la
desafío a tu imaginación.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital.
Contacto directamente desde su propio perfil a modo de atajo en dispositivos Android. Según publicó Guabeta Info, algunos probadores beta ya tuvieron la oportunidad de acceder a este acceso directo en la versión beta de WhatsApp para Android 2.22.9.3. Ahora, esta herramienta se ha lanzado a más usuarios a través del programa beta de Google Play en la versión actualizada de esta, 2.22.10.4 para Android. La aplicación agregó un acceso directo llamado Crear Grupo en la sección Información de Contacto, como se advierte en una captura de pantalla compartida por el portal citado, opción que solo es visible cuando el usuario ya tiene un grupo en común con dicho contacto. Actualmente, la aplicación ofrece diferentes opciones desde este apartado, ya sea para bloquear o reportar. El contacto para agregarlo a un nuevo grupo, ya que este no se creará de manera inmediata. Esto sucede porque al elegir la opción, la aplicación ofrecerá al usuario la oportunidad de añadir más participantes a un chat grupal antes de crearlo. Por el momento, se desconoce cuándo llegará este atajo a todos los usuarios y si finalmente el sistema operativo iOS también dispondrá de ella, aunque WhatsApp planea más activaciones en el futuro.
Café Digital.
Científicos logran rejuvenecer 30 años las células de la piel de una mujer con la tecnología de la oveja Dolly. Investigadores han logrado rejuvenecer las células de la piel de una mujer de 53 años para que sean equivalentes a las de una mujer de 23. Los científicos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, creen que pueden hacer lo mismo con otros tejidos del cuerpo. El objetivo final es desarrollar tratamientos para enfermedades relacionadas con la edad, como la diabetes, patologías cardíacas y trastornos neurológicos. La tecnología de la técnica se remontan a la década de 1990, cuando los investigadores del Instituto Roslin, en las afueras de Edimburgo, desarrollaron un método para convertir una célula adulta de la glándula mamaria extraída de una oveja en un embrión. El resultado fue la oveja Dolly. El equipo del profesor Reich utilizó la técnica IPS en células de piel de 53 años, pero acortaron el baño químico de 50 días a alrededor de 12. El doctor Diljit Gill se sorprendió al descubrir que las células no se habían convertido en células madre embrionarias, sino que se habían rejuvenecido hasta asemejarse a las de alguien de 23 años de edad, dijeron los científicos a la BBC. El objetivo a largo plazo es extender el periodo de salud humana en lugar de la duración de la vida. Para un elixir de la juventud o una píldora anti-envejecimiento.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial. Mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital.
De misiles, armas nucleares y drones. El Pentágono se ha propuesto crear una campana de energía con rayos de alta potencia que proteja a Estados Unidos de cualquier ataque con misiles, armas nucleares y enjambres de drones hostiles. Se trataría de un campo de fuerza sobre Estados Unidos creado con una constelación de rayos de energía electromagnética que se utilizaría para habilitar o crear nuevas armas cinéticas. Las armas cinéticas se usan para destruir objetivos militares mediante la energía cinética que se genera con el movimiento de los cuerpos. Una piedra, como la que usó David contra Goliat, según el relato bíblico, es el ejemplo más antiguo de energía cinética que en aquella ocasión sirvió para abatir a un hombre de casi 3 metros de alto con una sola onda y una piedra. Ondas de alta potencia y haces de partículas para generar un insólito campo de fuerza sobre todo el territorio estadounidense. Para 2060, una flota o constelación suficientemente grande de sistemas de armas de energía dirigida a gran altitud podría proporcionar un paraguas de defensa antimisiles como parte de un sistema de defensa en capas que protegería a la nación norteamericana.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm, @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, computadora, el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja. Aunque no busques saber que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies. Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar. Yo no me olvido de cómo con mi deseo jugar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va, que vuelvo a mí, my boy. Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va, que vuelvo a mí, my boy. Yeah. Porque sé que estás aquí. Y porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado ir, sigo pensando en ti, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa,
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, es la 1:30 p.m. Estas son las noticias de la hora. Enjuiciarán por nuevos cargos a preso del 11J, quien ya cumple una condena de 20 años de prisión. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Michael Puig Bergoglio, condenado ya a... enfrenta nuevos cargos, acusado por el jefe del penal de Quibicán, informa su esposa, Sayli Núñez.
Lo nuevo de Michael es que supimos por la abogada que le llega una notificación. Será llevado a un nuevo juicio a partir de sus 20 años. Le han fabricado una causa común. Motivos de mis denuncias, está siendo acusado de atentado con el jefe de la prisión anterior donde él estaba, en un proceso sumario de 1 a 3. Eso fue en la prisión de Quibicán. Ya después es que él es trasladado para la prisión de Ahuica y se encuentra actualmente.
Según Sayli, cuando su esposo fue informado del reciente traslado para el penal de Ahuica en Matanzas, este preguntó las razones y supuestamente allí Michael cometió el delito, algo que es falso, asegura su esposa.
Se ve más que claro todo lo amañado. Ellos nunca quisieron responderle. Michael le dijo, bueno, si no me va a responder a mí, entonces mandaré a mi esposa que vaya a su casa, que venga aquí, que asista a algún lugar donde ustedes le digan. Como siempre, son los únicos testigos. Algo que no es real, ese guardia es el que dice lo de las piedras. El único que lo oyó, supuestamente, que tampoco estuvo presente en el traslado.
El hostigamiento en contra de Michael Puig Bergoglia ya afecta a toda la familia, expresó Sayli. Ahora con dificultades para viajar a Matanzas a la visita de Michael. Así como también hay afectaciones en los dos niños, una hijastra de 12 años y el varón de 9 años que enfrenta un rechazo a la escuela.
Ha pasado con mi esposo, ha pasado conmigo y ahora están con mis hijos. Una hembra que la crió, él es su tutor desde un año. La niña no tenía los apellidos, más nunca ha podido ver a Michael. El niño en la escuela utilizaron términos más allá y le dijeron al niño que tú lo que no quieres que tu papá saca, si tú no copias tu papá no va a salir y tu papá está preso por culpa tuya, porque como que tú no colaboras, distanciarnos, son 158 kilómetros, es bien lejos.
Michael Puig Bergoglia fue juzgado por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, asesinato en grado de tentativa y desacato a la figura agravada. Y recientemente la embajada estadounidense en La Habana hizo referencia a su caso, citando la injusta condena.
Que han violado los derechos humanos. Desde Washington, Michelle Sagué.
En un conversatorio en Twitter sobre la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, la asesora especial de Estados Unidos para el evento, Debbie Mukarsel Powell, dijo que la democracia está en el centro de cada cumbre.
Al final es el presidente el que va a decidir a quién va a invitar y a quién no va a invitar, pero estamos firmes en no darle audiencia a gobiernos que han violado derechos humanos, que no tienen el compromiso de proteger instituciones democráticas. Por eso yo pienso que involucrar y tener el compromiso y las conversaciones con miembros de la sociedad civil en los países que tal vez no van a participar en la cumbre va a ser sumamente importante.
Mukarsel Powell dijo que la región tiene que tener un compromiso firme en avanzar. Las diásporas que están viviendo en Estados Unidos para que entiendan que ellos tienen una voz importante en la participación en la cumbre. La asesora de Estados Unidos para la cumbre añadió que la amenaza de la desinformación en la región es otro tema que abordará la cumbre, que estudiará cómo apoyar a periodistas y medios independientes para que puedan tener los recursos para dar la información correcta a sus comunidades. Otro tema que se abordará será la transformación digital. Mukarsel Powell señaló que casi un 30% de la población en Latinoamérica no tiene acceso a redes sociales o acceso a tecnologías digitales.
Queremos que todos estén involucrados en la cumbre, pero si tú no tienes acceso a tecnología digital, a las redes sociales, no sabes lo que está sucediendo. Y eso es sumamente crítico para poder invertir en el desarrollo económico, para poder propagar información correcta para nuestras comunidades, para poder proteger las instituciones democráticas.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Dos
ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenidos a su programa Entre dos ríos. Michelle Sagué en Washington informa sobre la reacción por Luis Almagro, secretario general de la OEA, ante la toma por la policía nicaragüense el domingo pasado del recinto diplomático en Managua, de la Organización de Estados Americanos. El Departamento de Estado reaccionó ante estas declaraciones de Lavrov y las advertencias del canciller ruso sobre el potencial de una guerra nuclear. También en Washington se realizaron honras fúnebres para Madeleine Albright, quien fuera la primera mujer en ocupar el cargo de la Secretaría de Estado estadounidense, noticia que nuestra corresponsal en Washington también incluye en su informe desde la capital estadounidense.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos condenó este miércoles en una sesión la toma de sus oficinas en Nicaragua. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que este tipo de acción nunca había ocurrido y que viola normas básicas reconocidas por la comunidad internacional para regular sus relaciones.
Las normas que regulan las instalaciones de la OEA son similares a las que tienen todas las organizaciones internacionales, muchas similares a las de las embajadas. Es un principio reconocido por el derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional. Nunca había ocurrido antes. Los peores dictadores y más. Este hecho abre un precedente que, de ser tolerado, puede llevar mañana a los mayores atropellos contra cualquier organización internacional o contra cualquier sede diplomática.
El domingo la policía de Nicaragua ocupó la sede de la OEA en Managua después de que el canciller nicaragüense Denis Moncada apareciera en la televisión nacional para cargar contra la OEA. En la sesión, el representante interino de Estados Unidos ante el organismo, Bradley Frieden, dijo que con la ocupación de la sede diplomática de la OEA, el régimen de Ortega demuestra su oposición al Consejo y al orden pacífico y que no se debe vacilar en aplicar medidas contundentes en casos audaces como este. El conflicto entre la OEA y Nicaragua llegó a su punto límite cuando la OEA rechazó la legitimidad de las elecciones en Nicaragua en noviembre pasado, en las que Ortega fue reelecto para su cuarto mandato consecutivo. En respuesta, el gobierno nicaragüense anunció otra noticia de importancia. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, calificó de irresponsables los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre el potencial de una guerra nuclear.
We have seen in recent weeks a pattern of...
Él dice que se ha visto en las últimas semanas un patrón de declaraciones belicosas, ya sea que se les llame declaraciones, fanfarronería o propaganda. Que las declaraciones son ciertamente provocativas, que son profundamente irresponsables y que consideran que son una continuación de los intentos muy claros del gobierno ruso de distraer la atención de su fracaso en Ucrania. Lavrov advirtió a Occidente el lunes que no subestime los elevados riesgos de un conflicto nuclear sobre Ucrania y dijo que consideraba que la OTAN estaba en esencia involucrada en una guerra indirecta con Rusia al suministrar armamento a Kiev. Estados Unidos y sus aliados prometieron nuevos paquetes de armas cada vez más pesadas para Ucrania durante una reunión el martes en una base aérea alemana. Moscú llama a sus acciones una operación especial para desarmar a Ucrania, mientras que Occidente... líderes mundiales y la élite política y de política exterior de Estados Unidos asistieron al funeral de Madeleine Albright, quien fue la primera secretaria de Estado del país. Unos 1.400 dolientes se reunieron el miércoles en la Catedral Nacional de Washington para celebrar la vida y los logros de Madeleine Albright, que murió el mes pasado de cáncer a los 84 años. En el funeral, el presidente Joe Biden rindió homenaje a Albright, diciendo que su nombre era sinónimo de la idea de que Estados Unidos es una fuerza para el bien en el mundo.
En el 20th and 21st century,
dice el presidente que en los siglos XX y XXI la libertad no tuvo mayor defensora que Madeleine Albright. Biden la elogió por su gracia, humanidad e intelecto y dijo que cambió el rumbo de la historia. Biden dijo que Albright fue una de las principales razones. Se empeñó como embajadora de Estados Unidos ante la ONU de 1993 a 1997, durante el primer mandato de 4 años del presidente Clinton, antes de convertirse en secretaria de Estado, y apoyó activamente las campañas presidenciales de Hillary Clinton. Albright adoptó una línea dura con Cuba y se le recuerda por su respuesta al derribo de aviones civiles desarmados por parte del ejército cubano en febrero de 1996. Como embajadora de Estados Unidos ante la ONU, ella calificó el acto de cobardía. Ese día lució un broche de un pájaro azul con la cabeza hacia abajo, en señal de luto por los 4 cubanoamericanos muertos en la tragedia. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos a Nueva York, donde haremos un recorrido noticioso ante los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas en su viaje a Moscú para primero lograr un diálogo entre las partes y así poner fin a la guerra en Ucrania. También desde Frankfurt brindó información. Organización alemana que se suma al reclamo en favor de la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. También en Nueva York obtuvimos las declaraciones de Julie Trebeau de la organización Artists at Risk Connection durante un evento en la céntrica plaza neoyorquina de Times Square en favor de la excarcelación de los artistas presos en Cuba. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, realizó un encuentro con el presidente Vladimir Putin, reunión que el vocero adjunto de la Secretaría dijo era a puerta cerrada, por lo que no se prevé información detallada de la conversación. Guterres arribó a Moscú el martes luego de estar en Turquía, reunido con el presidente Erdogan, cuyo gobierno realiza gestiones para lograr un Moscú por el pleno interés que tienen buscar vías para crear condiciones que logren un diálogo efectivo y la creación de condiciones para un cese al fuego en cuanto antes. Sobre un cese al fuego en particular por la situación en la ciudad ucraniana de Mariupol, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
We'll start the work on the ground as soon as we can. It is important to get this moving as quickly as we can.
Iniciaremos la labor sobre el terreno en cuanto podamos. Es importante proceder tan rápidamente sea posible. A la pregunta si la ayuda a Mariupol sería por convoy, Farhan Haq dijo que lo primero por hacer era llegar a acuerdos relevantes con las partes al añadir.
At this point, the idea is to work out the relevant arrangements with the sides.
Tendremos que ver si ambas partes están dispuestas a coordinar con Naciones Unidas ante las propuestas presentadas. Naciones Unidas trabaja con las partes y todo depende de la cooperación. El vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, viajan a Polonia para ir entonces a Ucrania a reunirse con el presidente Zelensky el jueves. Antonio Guterres, luego de lo que calificó como su muy cándida discusión con el canciller Lavrov, le dijo a los reporteros que está claro que hay dos posiciones muy distintas sobre lo que acontece en Ucrania. No se ha mencionado en ningún momento una tregua en las confrontaciones. No obstante, los esfuerzos diplomáticos del secretario general Guterres, entre otros. En comunicado emitido en Frankfurt, Alemania, Martin Lesentin, vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, dijo que la Internacional Gesellschaft für Menschenrechte se suma a los esfuerzos.
Kubas Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat ist eine Verhöhnung der Opfer von Menschenrechtsverletzungen.
La integración de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una burla a las víctimas de abusos a los derechos humanos, esto según el vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt.
Im Schatten von Putins Krieg gegen die Ukraine verstärkt Kubas diktatorische Führung die Verfolgung von Regimekritikern, unabhängigen Journalisten, Künstlern, Intellektuellen und Andersdenkenden.
A la sombra de la guerra de Putin contra Ucrania, el liderazgo dictatorial en Cuba incrementa su hostigamiento a los críticos del régimen, como los intelectuales, los periodistas independientes, los artistas, entre otros que piensan diferente. Las largas penas de prisión están destinadas a silenciar a cualquier tipo de crítica. La integración de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es algo obsoleto porque cada preso político representa un motivo aberrante por la presencia de Cuba en el Consejo de Derechos.
Möchte ich auf das Schicksal hinweisen von Luis Frometa Comte, von Manuel Otero Alcantara.
Deseo resaltar la situación que enfrenta Luis Frometa Comte, Manuel Otero Alcántara, así como Michael Castillo, entre las víctimas de este cruel régimen. El vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos añadió en el comunicado que todo preso político es motivo para la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos. El jueves 24 de abril vio una exhibición, lectura de poesía, instalación artística neoyorquina en la céntrica plaza de Times Square que impulsó la organización Artists at Risk Connection. La muestra fue además apoyada por The Times Square Alliance, así como las organizaciones El evento tuvo lugar junto a la instalación de arte público del artista cubano Raúl Cordero, titulada The Poem. Esta instalación es una torre a gran escala, inspirada y dedicada al escritor y poeta cubano Arenas, cuyo hogar en Nueva York estaba ubicado a solo cuadras del evento de Artists at Risk Connection. Reinaldo Arenas vivió en Nueva York hasta el 7 de diciembre de 1990, fecha en que enfermo decidió quitarse la vida. Al aproximarse la hora del evento del pasado jueves, pudimos compartir con Julie Trebol, la joven directora de Artists at Risk Connection, quien le afirmó a Radio Martí al ver se llenaba el área aledaña a la escultura de Raúl Cordero, sentirse feliz. Así transcurrió el intercambio con Julie Trebol.
Estoy muy feliz.
Y eso dice la señora Julie Trebol, directora de Artists at Risk Connection, aquí en Nueva York, en esta manifestación, presentación, performance que se hace.
soy contenta y triste, y muy triste. Contenta que tenemos un tiempo todos juntos a celebrar Renato Arenas y su trabajo, y con esta instalación de Raúl Cordero, que es muy impresionante. Pero bueno, estoy también muy triste de saber que en Cuba hay un montón de artistas ahora que son en la cárcel y por su trabajo artístico. Y estamos aquí para celebrar el trabajo de Renato, pero para decir que Renato, que había dicho, yo no, Cuba es ser libre porque yo soy libre.
La directora de Artists at Risk Connection recordó a los artistas presos en Cuba por la independencia de su arte y de su expresión.
Pero ahora sabemos... Luis Manuel Otero Alcántara, María Cristina Garrido Rodríguez y Randy Arteaga. A mucho más, hay un montón de personas que ahora sufren de represión por su trabajo artístico en Cuba.
Artistas neoyorquinos se situaron debajo de la escultura de Raúl Cordero para dar lectura a sus poesías y así añadir el reclamo de algunos jóvenes en la ciudad de Nueva York, quienes se solidarizan con sus homólogos presos y acosados en Cuba, según Julie Trebol.
Hoy mismo tenemos tres poetas de Nueva York, Jaime Manrique, Eloisa Amuesca y Melissa Lozado Oliva, que van a presentar un evento de poesía al aire libre como intelectuales y poetas neoyorquinos, pero también que viene de Colombia, de México y que tiene este muy importante, fundamental pensamiento que debemos defender los derechos humanos, la libertad de expresión, de la libertad de expresión.
A Radio Martí, que estaría dedicada a los artistas prisioneros políticos en Cuba, especialmente a Abel González Lescae, Michael Castillo Pérez, El Osorbo, Didier Eduardo Almagro Toledo, Luis Manuel Otero Alcántara, María Cristina Garrido Rodríguez y Randy Arteaga. A esta vigilia, como al evento, además de la nutrida representación latinoamericana, se sumaron activistas cubanos de derechos humanos, quienes portaban banderas cubanas en Times Square, así como las fotos de González Lescae, Michael Castillo, Didier Almagro, Luis Manuel Otero Alcántara, María Cristina Garrido y Randy Arteaga. Estas fotos también fueron repartidas a los turistas y transeúntes que se acercaron al evento, dejando constancia de la situación de los artistas cubanos. En un evento que tiene como piedra angular la preocupación por los presos políticos en Cuba, por los artistas en Cuba, pero también que es un evento internacional en lo que es una plaza global para toda lo que es la ciudad de Nueva York, los turistas y todos los que deseen sumarse a este evento que ya por lo que estamos viendo se está llenando y si hay gente que está congregándose aquí.
Y debemos agradecer a Times Square Arts para hacer esta instalación de Raúl Cordero y también a todos mis colegas de PEN Internacional que trabajan muchísimo la libertad de expresión en la región.
La elección de la céntrica plaza de Times Square, también como homenaje a Reinaldo Arenas, hizo recordar que el artista y poeta cubano inició una carta dirigida al liderazgo cubano recordando que el 1 de enero de 1989 la revolución cubana cumplía 30 años en el poder sin que jamás se hubieran llevado a cabo elecciones en Cuba para ver si el pueblo cubano deseaba seguir el
firma de los premios Nobel de Literatura Claude Simon y Saul Bellow, los científicos Nobel André Lewolf y Jean Dausset, los escritores Octavio Paz de México, Ernesto Sabato de Argentina y Mario Vargas Llosa de Perú. Fue esa noticia la que le dio la vuelta literalmente a un cintillo de noticias y de información que funcionaba en la plaza de Times Square, desde donde los transeúntes de 1989 vieron el reclamo de Reinaldo Arenas a La Habana. En el 2022, el homenaje a Reinaldo Arenas también fue presenciado por cientos de personas que se encontraban congregadas en la plaza. Con agradecimiento. The Artist at Risk Connection. Aprecio su sintonía, estimados radioyentes de Entre Dos Ríos, al invitarles a nuestra próxima edición desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Con Radio Televisión Martí, siempre contigo.